48 horas. La atención informativa dice que va a poner en marcha medidas en este campo de la vivienda, de las que luego no tenemos noticia.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues finalizó la primera vuelta del campeonato en Primera División. La Unión Deportiva Las Palmas concluye la primera fase en el puesto 14º. Tiene 22 puntos después de 19 partidos, 6 victorias, 4 empates, 9 derrotas. Ha marcado 24 goles y ha encajado 29 tantos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aunque cerró la primera vuelta con derrota frente al Getafe, pero en el global de lo que ha sido la primera vuelta, muy positiva para el conjunto Gran Canario. Es ser último sin lograr una victoria hasta la jornada novena con el Luis Carrión. A partir de la décima, con la llegada de Diego Martínez, pues han venido los triunfos. Son 6 con un empate y un global de 22 puntos para el conjunto Gran Canario. A pesar de la derrota frente al Getafe por 1-2 en el estadio de Gran Canaria, se mostraba orgulloso el técnico del conjunto Gran Canario, Diego Martínez, con el equipo, con la plantilla, con el partido y lo que se ha hecho hasta el momento.
Nadie dijo que fuese fácil esto. Esto es Primera División y orgulloso que me siento. Hoy más, fíjate, hoy me siento más orgulloso que nunca del equipo. Hoy me siento más orgulloso que nunca del equipo porque ahora es en los momentos donde ves un equipo que realmente quiere, cree y siente lo que hace.
Pues veremos lo que sucede a partir de ahora, porque arranca la segunda fase de la competición. Después hablaremos de ello frente al Real Madrid el domingo a las 3:15 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Después buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que ha ocurrido, lo que ha sido el global de la primera vuelta y lo que puede suceder en el último tramo de la competición liguera en la Primera División del fútbol español. Pero también tuvimos baloncesto. El Gran Canaria jugó frente al Barça, cayó por tan solo 3 puntos, 7-4-7 perdió el conjunto de Yakalaku y resta un partido para acabar la primera vuelta, clasificado porque es anfitrión y también matemáticamente en la cancha el conjunto Gran Canario para disputar la Copa del Rey, y falta el partido frente al Lleida para cerrar la primera fase. Sobre el encuentro frente al Barça dijo esto Yakalakovic.
Estoy contento por esfuerzo, por la lucha, pero en esos partidos se gana o se pierde con detalles, detalles, y de esos detalles no son grandes, son detalles pequeños que te hacen ganar o perder. Entonces esta vez no nos ha salido de cara.
En baloncesto femenino hubo victoria del Spar Gran Canaria, 76-79, frente al Cedi Basket, clasificado para la Copa de la Reina, y es el noveno triunfo del conjunto que dirige César Aneas. Y en voleibol suma y sigue el Guaguas con otra victoria ante el segundo clasificado. Continúa líder el equipo de Sergio Miguel Camarero en la actual campaña 2024-2025. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte, y como acabó la primera vuelta te preguntamos, ¿qué te ha parecido la primera fase de la Liga de la Unión Deportiva? Lo que quieras nos lo envías al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. ¿Qué balance haces de la primera fase de la Liga en Primera División? Queremos conocer tu opinión y de esa forma además hacemos la radio todos juntos. Con Marcelo Cordobés en la realización, 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hoy finaliza lo que es la primera vuelta del campeonato, porque resta un partido para completar lo que es esta jornada de la Primera División del fútbol español, que será entre la Real Sociedad y el Villarreal a partir de las 8 de la noche. Por cierto, lo contará en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Pero ya se ha disputado el Rayo Vallecano 2, Celta de Vigo 1, Alavés 0, Girona 1, Valladolid 1, Real Betis Balompié 0, Español 1, Leganés 1, Sevilla 1, Valencia 1, Las Palmas 1, Getafe 2 y Atlético de Madrid 1, Osasuna 0. Con todo ello, saben que la clasificación en la primera división del fútbol español y campeón de invierno es para el Atlético de Madrid, con 44 puntos. Estaría también en Champions al término de la primera vuelta el Real Madrid, el Barça y el Atlético. En la Europa League estaría el Villarreal y en la Conference el Mallorca, aunque resta toda la segunda fase por disputar. Y a día de hoy, en descenso, en la parte roja de la tabla clasificatoria, el Valencia, el Valladolid y el Real Club Deportivo Español, que tiene 16 puntos. Por encima está fuera del descenso el Alavés con 17, Leganés con 19, Getafe con 19 y la Unión Deportiva Las Palmas con 22 puntos. Cerquita está el Sevilla con 23 o el Celta de Vigo con 24. Quedan 19 partidos para acabar la liga. Las Palmas con 6 victorias estará salvado matemáticamente, es decir, que no es una cifra inalcanzable, todo lo contrario para el conjunto amarillo, que ha hecho más de la mitad de lo que le hace falta para la permanencia. Son 40 puntos para estar en primera. Las Palmas tiene 22 con 18. Seguirá la próxima liga entre los mejores del fútbol europeo. Vamos a escuchar a protagonistas y después buscaremos opiniones de lo que ha sucedido con la Unión Deportiva. Pero Alberto Moleiro es el que habla al término del partido frente al Getafe, la derrota de 1-2 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el equipo de Bordalás.
Bueno, como tú dices, difícil, ¿no? Un partido que es duro, que es contra un rival que es pesado, que te deja poco espacio para jugar. Sabíamos de la dificultad, sabíamos que iba a ser muy duro hasta el final. Lo positivo que lo hemos intentado hasta el final, que no nos hemos rendido, que nos hemos apoyado a la afición, que nos ha llevado también a por el empate. No ha podido ser, pero bueno, ya pensando en el siguiente partido.
Pues no queda otra sino pensar en Real Madrid, pero tenemos que hacer balance de lo que ha sido la primera vuelta que finalizó ayer para la Unión Deportiva. Restan 19 partidos y ya se han completado 19 encuentros. En la segunda fase, con hacer un poquito menos de lo que ha hecho en la primera vuelta la Unión Deportiva, habrá logrado la permanencia, siendo 18 puntos, tendrá los 40 para estar en primera división. 2:06 de la tarde, vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Primero del partido frente al Getafe, Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
¿Qué ocurrió ayer? ¿Por qué caímos ante el Getafe?
Bueno, yo lo había hablado semanas atrás. Partidos como el de ayer contra el Getafe, equipos como el Getafe, Mallorca, Osasuna, Leganés, son equipos que te hacen un partido muy difícil, no te hacen sentir cómodo. Las Palmas nunca estuvo cómodo en todo el partido. Es un equipo que venía ayer siendo de los equipos que menos goles marcan en casi todas las ligas, pero también de los equipos que menos goles reciben entre todas las ligas grandes, ¿no? Italia, Francia, España y la Premier, ¿no? 15 goles, un equipo que está ahí para descender. Pensábamos nosotros que iba a ser un partido muy difícil. En la primera parte, solo tiramos un tiro, porque ya no es solo que no le hagan goles al Getafe, es que tampoco le hacen ocasiones. Ayer solo la primera parte, nuestro ataque se redujo a un tiro de fuera de área de Kirian, ¿no? Si es verdad, yo creo que una de las causas por las que Las Palmas en ataque no fue tan precisa como en otras ocasiones fue que los laterales nuestros no se unieron con los extremos, ¿no? Con Moleiro y con Sandro, ¿no? Prácticamente cuando Moleiro encaraba era uno contra tres. Estaba, por ejemplo, por la derecha, el lateral derecho, venía Luis Milla y venía hasta, en alguna ocasión, la Leña. Era un tres contra uno, era muy difícil salir de ahí. Y por el otro lado era igual, ¿no? Y claro, ¿no? Los laterales nuestros pues son centrales. Al final, Mika Marmo central, no se incorpora mucho al ataque, y Juan Maerso también es un central, no es un tío, no es un futbolista que de recorrido y que haga tenga presencia en ataque. Entonces, eso nos mermó un poco en ataque por fuera, ¿no? Y ellos estaban cómodos la primera parte. Sí, verdad que el penalti podía haber cambiado todo. Cuando hace el cambio y mete a Javi Muñoz, que tiene más subida, tiene más, abarca más campo, pues bueno, tuvimos el penalti, un penalti clarísimo. Lo fallamos, sí, verdad que ellos empezaron a reestructurar, porque ya tenían problemas no solo por dentro con Fuster, sino también por fuera con la llegada de Javi Muñoz, ¿no? bueno, ellos reestructuraron un poco el equipo en defensa y, bueno, apuntalaron un poco después el penalti fallido, apuntalaron el partido, la manera de defender y, bueno, al final una acción, yo creo que toma decisión errónea por parte de Manu Fuster en una posición donde yo creo que debe tocar mucho más fácil. Ahí la pierde, nos monta una contra y, bueno, finalizado por parte de ellos bastante bien. Luego ya con el 0-1, pues ya todo más difícil, ¿no? Pero creo que, bueno, al final el equipo era un querer y no poder. Al final, pues, empatamos con de aquella manera, ¿no? Una manera que muchas veces está sin ganar partido, está sin marcar goles. Pero bueno, los últimos 10 minutos estuvimos encima de ellos, pero no pudo ser. Pero bueno, a la manera nuestra, creo que el equipo hizo todo lo que pudo, pero creo que nos faltó un poco de frescura, un poco de tranquilidad, paciencia contra un equipo que es tremendamente difícil hacer ocasión.
Sin duda. Si ya te pregunto por el Real Madrid, pero antes el balance de la primera vuelta que concluyó ayer, Víctor, debe ser positivo. Estamos 14.º con 6 puntos de ventaja con el descenso, ¿no?
Sí, a ver, tenemos que dividir la primera vuelta en dos etapas. La etapa de Luis Ferrín fatal, muy mala. Y la etapa de Diego Martínez fue, yo diría, notable, ¿no? Si verá que partido Mallorca y partido de ayer son dos partidos que pierdes contra equipos muy duros, equipos muy tácticos, muy agresivos, muy intensos, equipos muy, no dejan distancias entre líneas, pero bueno, luego hemos ganado partidos como el Girona, ganamos fuera al Valencia, ganamos al Rayo, bueno, al Barça, que fue la campanada, ¿no? Sí. Bueno, en líneas generales, yo le pondría, si sumamos el principio de temporada y lo de Diego Martínez, yo le pondría un bien. Si es verdad que si nos quedamos solo con la etapa de Diego Martínez, pues le pondría un notable, ¿no? Pero, claro, desgraciadamente hay que coger todo, ¿no? Los 9 partidos de principio de temporada y los que lleva el míster. Por lo tanto, yo pondría una clasificación un bien, ¿no? Creo que el equipo está en su línea, a pesar de la derrota ayer, creo que no tiene nada que ver con cómo empezamos. Y bueno, ahora nos viene el Madrid, que estará herido, muy herido, y bueno, y esperamos hacer por lo menos un buen partido y por lo menos salir al campo y con la posibilidad de poder hacer algo, porque bueno, ya lo hicimos en Barcelona, lo podemos hacer también en Madrid. El Madrid tampoco está muy allá, que digamos, ¿no?
Y sobre todo porque no tenemos nada que perder en este tipo de partidos. No es nuestra liga, es verdad que hay que jugarlos todos los encuentros y son puntos que también suman, pero evidentemente Valencia, Valladolid, Español, Alavés, Leganés, Getafe, Sevilla, Celta, esa es nuestra liga.
Sí, pero bueno, si le quita los 3 puntos del Barcelona, que no es nuestra liga, estaríamos ahora
claro,
con 19, ¿no? Y a 3 del descenso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Yo vuelvo a repetir, ayer el Madrid con el Barcelona me decepcionó muchísimo. Creo que es un equipo en 2 partidos contra el Barcelona que te metan 9 goles. Un equipo que más o menos está en comparación al año pasado, está igual o peor en números, con respecto a Xavi. Me parece que el Madrid no anda muy bien. Defensivamente es un equipo que deja muchos espacios, es un equipo que hay jugadores que fuera de su sitio, el caso de Lucas Vázquez, el caso de Tchouaméni, y luego hay jugadores que no están ni aparecen, el caso de Mendy, el caso de no lo digo ahora, el que juega por dentro, su grito, el francés, que no me acuerdo el nombre ahora.
Camavinga.
Bueno, hay jugadores que no están a nivel, los que están. ¿Perdón?
Camavinga.
Luego hay jugadores, bueno, Bellingham, pues todos lo sabemos, ¿no? Bellingham, Vinicius, son jugadores que te pongan al partido en 3 acciones. Pero también lo puede haber ganado el Barcelona y bueno, se redujo el aspecto ofensivo del Barcelona a muy pocas ocasiones, ¿no?
Sí.
Y al final ganamos, y además ganamos bien, ¿no? Por tanto, bueno, un partido que no tenemos nada que perder, exactamente lo que acabas de decir, pero que bueno, cuidado, que el fútbol, yo he visto cosas tremendamente complicadas y difíciles y han salido adelante.
Efectivamente, veremos lo que sucede. Víctor, un abrazo, buena semana.
Un saludo para todos igualmente.
Hasta luego, a las 2:14 de la tarde. Vamos a escuchar a Kirian, al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, después de la derrota frente al Getafe.
3 puntos que nos dejamos, que para nosotros eran muy, muy importantes. Es cierto que que empezamos bien, que incluso cuando tuvimos el penalti, alguna circulación, Soria me ha sacado dos buenas manos, Mole tiene una final, en los últimos minutos apretamos bien, estamos ahí, pero ya con el 2-0 en contra, era arreones, y creo que con el 0-0 tuvimos esa oportunidad de ponernos por delante. Si lo hubiésemos aprovechado, estoy seguro que el partido hubiese cambiado. No fue así, seguir.
Sí, no queda otra, sino seguir adelante y hacer balance ya de la primera vuelta y ver lo que puede ocurrir o lo que queremos que suceda en la segunda fase de la liga. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, buenas tardes.
Enseguida te pregunto por el resumen de la primera vuelta, pero qué pena ayer frente al Getafe, equipo muy complicado, muy difícil,
Sí, es de los equipos jodidos de meterle mano, ¿no? Un equipo muy competitivo, un equipo que a veces roza hasta la ilegalidad en el juego, pero bueno, es un equipo que se basa en eso. Todos sabemos el estilo de Bordalás, un entrenador que plantea los partidos de esa manera, muy, muy defensivo. Un equipo muy agresivo, líneas juntas, muy complicado para combatirlo, ¿no? La verdad que ellos juegan siempre muy muy arropaditos y luego arriba tienen pólvora también, tienen futbolistas que tienen pegadas y es de lo que se basa ese equipo.
Quitando el partido en concreto de ayer, esa derrota, acaba la primera vuelta, Benjamín, yo diría que el equipo muy bien, estamos fuera del descenso, tranquilitos en mitad de tabla, ¿no?
Sí, Juanfra, tal y como pintaba al principio el equipo, nos generó muchísimas dudas, ¿no? Es verdad que el cambio de míster pues le ha dado un plus y han cambiado la forma de jugar, un equipo más competitivo, un equipo más sólido, defensivamente hablando, y bueno, se han sacado los puntos que necesarios para estar fuera del descenso. Yo creo que nadie pensaba en un principio, tal y como se estaba desarrollando la liga, que íbamos a estar en la primera vuelta fuera y bueno, compitiendo y compitiendo muy bien a estas alturas de competición.
Pues sí, ahora no tiene el Real Madrid, no es nuestra liga, pero es un equipo de la misma categoría y fíjate lo que ocurrió, por ejemplo, frente al Barça, que el daño que le hicimos que conseguimos la victoria, ¿no?
Sí, todos sabemos que es un equipo, vamos, de los mejores equipos del mundo. Estamos hablando, bueno, allí tienes un tropiezo con un gran Barcelona también. Al final va a venir un lobo herido, vamos a ver lo que nos toca, ¿no? Contra el Barcelona tampoco damos un duro por la Unión Deportiva de Las Palmas y al final se consiguió el triunfo. Son partidos que bueno, que se pueden dar de esa manera, que llegues y tú estés muy bien y creas una ocasión y la metas y te cierres bien atrás y que ellos no te hagan, pero es complicado con los futbolistas que tienen, son futbolistas top, futbolistas que de media ocasión te crean dos y siempre van a tener ocasiones porque es un equipo que juega muy bien, son rápidos y después la calidad es lo que se paga y ellos tienen los mejores.
Fíjate, Benjamín, los problemas que estamos teniendo en el lateral derecho, Viti está lesionado, Marvin se lesiona en el calentamiento, tiene que jugar Herzog en esa posición, yo diría que es la demarcación que tiene que intentar cubrir el equipo en este mercado de invierno, ¿no?
Sí, por los problemas que tú acabas de decir ahora, ¿no? Está claro que hay que esperar que se recuperen los futbolistas que están lesionados, pero sí es la parte más débil ahora, en estos momentos, ¿no? La verdad que no ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas suerte en esa demarcación, por eso, también por factores del juego, de lesión, y al final no has dado con el hombre. Al final también lo ha hecho Javi Muñoz ahí, lo ha hecho muy bien. También es un hombre que es polivalente y donde lo coloques pues nunca se va a notar ese bajón, ¿no? Pero sí es cierto que es en donde más dudas tenemos ahora por las carencias que tenemos, no por futbolistas, sino por lesiones, ¿no? Que no hemos visto un poco ahí cojo en esa parte derecha.
Pues sí, nos falta de Hugo para el fin de semana. Vamos a ver si recupera campaña, porque ahí sí puede tener otro problema del técnico. Lo yo dije, a lo mejor a Javi Muñoz, pero habría que variar también la defensa, ¿no?
Claro, y al final ya tienes que trastocar un poquito por una pieza.
Claro.
Al final tienes que tocar también la parte de atrás, ¿no? Pero no solo el medio, sino la parte de atrás. Entonces vamos a ver si se recupera campaña, que sería un hombre importante para ponerlo ahí, ¿no? La pieza, vamos, una pieza específica. Y en su puesto específico, que yo creo que no, para no estar tocando tanto, ¿no? Lo que intenta siempre es más o menos mantener el bloque, que es lo que hemos hablado, y tener los jugadores en sus puestos correspondientes. Lo que pasa que si no se recupera, ya tienes que mover varias piezas para reconstruir un poco el once inicial, ¿no?
Tal cual. Benjamín Armas, buena semana, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, Juanfra, seguir bien.
Igualmente para ti. Las 2:19 de la tarde, nada, en 23 segundos, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol!
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Tenemos que seguir hablando, lógicamente, de lo ocurrido en el día de ayer. No hay que escarpar tanto en la memoria. Hace menos de 24 horas que se jugó el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe. Pero fíjense lo que nos viene. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo a las 3:15 de la tarde, el Real Madrid, que es segundo en la tabla clasificatoria con 43 puntos, 13 victorias, 4 empates. Ha marcado 43 goles. El equipo más goleador después del Barça, que tiene 51. Pero sí es verdad que de los equipos menos goleados, 19 goles en contra. El domingo a las 3:15 juega la Unión Deportiva en el Bernabéu. De las 3 lo contamos en directo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Enseguida hablaremos del Real Madrid, pero todavía tenemos que mirar qué pudo suceder, qué ocurrió ayer para esa derrota de la Unión Deportiva. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Qué nos pasó ayer que caímos contra el Getafe?
Bueno, un partido en el que se dio el plan que tenía Bordalás, y lo digo sin ningún tipo de carga peyorativa. Creo que Bordalás es un pedazo de entrenador que le saca un rendimiento a una plantilla que creo que puede ser de la, si no la peor, puede estar ahí por ser una de las peores de la categoría, y se dio el partido que ellos querían, y por lo tanto yo ayer la gente en el estadio me decía, no, es que el Getafe no mereció ganar. Pues, bueno, pues yo discrepo. Yo creo que el Getafe tuvo la tos de los goles, en las que por fallos defensivos o lo que sea, pero las que tuvieron las acertaron. Y luego yo recuerdo dos o tres tiros en los que no hubiera sido descabellado que se marcara gol, ocasiones no manifiestas, pero sí recuerdo un disparo de Milla en la primera parte, en la segunda parte también un jugador un poquito por detrás del punto de penalti con algunos jugadores en medio, pero que perfectamente también podía haber sido gol, y anulando las virtudes de Las Palmas, no dejándonos correr a hacer transiciones rápidas, nosotros también no sabiendo salir de esa maraña, con un Esubo al que se le vieron las costuras. Y después también una cosa, Juanfran, que sí. sin tener conocimiento al final de lo que pasa en el club, porque al final uno se atreve a decir las cosas según lo que ve, diría que el equipo estaba mal físicamente. También sé que el Getafe te exige mucho en los duelos, que es una hora complicada, pero vi a jugadores que normalmente no están tan cansados, lo vi completamente fundidos. Entonces, no sé, y es la misma sensación que me dio en el partido contra el Elche, no sé si ha habido una mala gestión de las fiestas navideñas. Ya te digo, es una cosa que ayer pensé durante el partido, pero que no tengo evidentemente la información para decirlo, pero sí vi al equipo mucho menos fresco de piernas de lo que estamos acostumbrados, y esperemos que eso sea simplemente un accidente. Y bueno, aún así, con todo, tuvimos unos minutos finales de pundonor, de querer ir a por el partido con más corazón que cabeza, pero donde se vio que tenemos más talento que ellos. Y además tuvimos un penalti que sí, como estoy de acuerdo con Kirian, si nos hubiésemos puesto por delante, el plan de partido para el Getafe cambia completamente y probablemente hubiésemos visto un partido mucho más atractivo y mucho más cercano a nuestros intereses. Nada que echarle en cara a Fabio Silva, evidentemente, por ese fallo.
Se acabó la primera vuelta. El resumen de la primera fase, Javier, tiene que ser bueno. Estamos fuera del descenso y en una zona tranquila.
Sí, tiene que ser bueno y sobre todo yo creo que si ya solo analizamos la etapa de Diego Martínez, más que bueno, sobresaliente. Sí,
correcto.
Sobresaliente. Es verdad que a este equipo hay que pedirle ya también otras cosas, otros registros. Creo que nos ha dado mucha capacidad defensiva, creo que hay otro... Las cosas están más claras, cada jugador tiene más claro qué es lo que tiene que hacer, pero creo que también tenemos que ver esa otra parte. Creo que tenemos que saber cuándo toca. Yo entiendo que Diego Martínez tiene otro estilo de juego y no vamos a hacer la Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta, ni si la entrenara Eder Sarabia, como vimos el otro día el partido de Elche. No vamos a hacer un equipo de ganar la posesión todos los partidos, eso es evidente. Pero con las virtudes que tiene este equipo y que hasta el otro día jugábamos así, de verdad no podemos asociar y tener calma con la pelota cuando toca. Entonces creo que se han trabajado todas esas cosas de las que carecía el equipo y que eran importantes para tener mucha más solidez, que era donde más estábamos fallando, pero ahora toca también recuperar un poquito de identidad en el juego, no porque me dé golpes de pecho con la identidad, que yo, si jugamos como el Getafe y nos salvamos, me daré con un canto en los dientes. No, yo no soy el guardián de las esencias, ni mucho menos del juego este que dicen a los canarios, el tiki-taka o como le quieran llamar. No soy el guardián de las esencias, pero cuando tienes jugadores que toda la vida han jugado a eso y hay momentos del partido que demandan de ese estilo, ¿cómo es posible que lo Yodis cada vez que tiene la pelota la da hacia detrás o busca balón rápido a banda, cuando es un jugador que se mueve muy bien por dentro? Cuando sale lo Yodis, que quizás es el que más incómodo veo en el esquema de Diego Martínez. Entonces creo que Las Palmas tiene que dar más minutos de control de pelota y de ritmo de juego, más allá de las transiciones rápidas y ser sólidos en defensa, que eso es lo primero, lo que tenemos que seguir siendo, porque por ahí pasa la permanencia. Pero sí pido un poquito más de control cuando toca tener el control del partido.
Pues sí. Javier Amador, un fuerte abrazo, buena semana.
Un abrazo, Juanfran, hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que hoy concluye lo que es la primera vuelta del campeonato, porque resta un partido, Real Sociedad ante el Villarreal. Lo va a contar en directo el tiempo de juego en la cadena Copa, al igual que también lo que va a ser el arranque de la segunda vuelta, que será el próximo viernes con el partido por abajo por la permanencia, Español-Valladolid. También tenemos el Girona-Sevilla, Leganés-Atlético de Madrid, Betis-Alavés, Getafe-Barcelona, Celta-Atleti, Real Madrid-Unión Deportiva, Osasuna-Rayo Vallecano, Valencia Real Sociedad y Villarreal Mallorca. Todo lo va a contar en directo el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyun, chuta, ¡qué golazo! Van Calabrini, chuta Vini, nace los dos tiempos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La lástima es que no puede estar Dario Esugo frente al Real Madrid por acumulación de amonestaciones. Y veremos cómo está la enfermería, lo sabremos durante la semana, de la Unión Deportiva Las Palmas. Se fue tocado Alex Suárez, también tuvo molestia física Sandro. Dario Esugo, que no puede estar por acumulación de amonestaciones, pero que también se fue con algún tipo de molestia. Si se puede recuperar Campaña para el partido del domingo frente al Real Madrid, habrá que estar muy atento a la enfermería de la Unión Deportiva Las Palmas, los entrenamientos durante durante la semana y con los jugadores que pueda contar el técnico Diego Martínez y que puede incluir en la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para ese viaje que tiene previsto el sábado. La Unión Deportiva Las Palmas hacia la capital de España. El domingo a las 3 y cuarto será el partido en el Santiago Bernabéu. ¿Qué Real Madrid veremos? ¿Cómo estará la Unión Deportiva en ese encuentro? Pues lo sabremos también a partir de las 3 de la tarde del próximo domingo, que arrancaremos la retransmisión en COPE más Gran Canaria. 2 y 29 de la tarde, apenas segundos para llegar a las 2 y media en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de hockey hierba, de hockey línea, de todo ello, hasta las 3 como siempre aquí. En segundos, las 2 y media, continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nos queda mucho que analizar. Después escucharemos también a Jakalakovic, el técnico del Gran Canaria, hablando del partido frente al Barça, a Sergio Miguel Camarero, después de ganarle al conqueridor, al Valencia, y seguir líder en la Superliga Masculina de Voleibol, sin olvidarnos, evidentemente, de la segunda ref, grupo quinto, de la tercera federación, grupo 12 canario, de todo lo que ha habido el pasado fin de semana en materia deportiva. Pero seguimos buscando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, con opiniones, con reacciones y con protagonistas. Saben que Alex Suárez fue titular por parte del conjunto Gran Canario y dijo esto al término del encuentro frente al Getafe.
Bueno, creo que sabíamos que iba a ser un partido difícil, un partido cerrado. Yo estaba seguro que el que se pusiera por delante iba a ganar el partido, porque al final somos dos equipos muy competitivos y si hay algo en lo que ellos son fuertes, son si se ponen por delante, se juntan mucho y al final no hemos tenido la fortuna o la eficacia de meter el 1-0, se te ponen por delante y el partido se hace difícil. Lo hemos intentado, creo que por todas las maneras, pero al final no se ha dado.
Pues sí, partido complicado. Ya lo habíamos comentado durante toda la semana, que era de los más difíciles de la primera división del fútbol español, por los planteamientos de Bordalás, por la forma de jugar del Getafe, por cómo distribuía el equipo en el rectángulo de juego y la manera de intentar tener el tiempo del partido con todos los recursos que pueda haber durante un encuentro. Equipo muy complicado, que ya está con 19 puntos, por cierto, el Getafe en la tabla clasificatoria en la primera división del fútbol español. Ya pasó el partido, hay que pasar página, pensar ya en el siguiente compromiso ante el Real Madrid y en el posterior contra el Osasuna y en el siguiente frente al Girona y así hasta el final del campeonato en la primera división. Ahora, en la segunda vuelta, el logro debe ser para Unión Deportiva Las Palmas el de buscar la permanencia, esos 40 puntitos para estar la siguiente campaña en la máxima categoría. 2:32 de la tarde, vamos a seguir buscando opiniones de la Unión Deportiva. Daniel Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Por cierto, te escuchamos ahí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Qué pena la derrota del Granca, ¿no?
Sí, una pena. La verdad que es un partido, ya lo habíamos comentado, que era un poco, no exento de polémica. Sí, es verdad que este era un partido de poder a poder, a cara a cruz. Y la verdad parecía que, de alguna manera, el guión tenía que inclinarse a favor del conjunto azulgrano. No sé, una sensación ahí un poco rara. En cualquier caso, ganó el Barça ante un muy buen Dreamland en Canarias, en un partido bastante interesante, aunque yo ahí habían decisiones, que lo que decíamos, un poquito polémicas, pero bueno, así están al orden del día en la ACB, ¿qué se le va a hacer?
Después hablaremos de ello y escucharemos a Jakalakovic. En fútbol, acaba la primera fase de la Liga, Dani, yo diría que con buena nota para Unión Deportiva Las Palmas, es una zona tranquila en la tabla.
Sí, el balance es positivo de la primera vuelta. No obstante, sí me quedo con estos dos últimos partidos también y, quieras o no, aunque la película no tiene que ser igual, ese pequeño lunar, el recuerdo de lo que pasó el año pasado y teniendo en cuenta que la competición, sobre todo la lucha por la permanencia, hay muchos inquilinos todavía, muchos implicados en ella, a diferencia del año pasado, pues bueno, no digo que haya que levantar las alarmas ni mucho menos, pero sí que es verdad que tener esa mesura de controlar el momento, las circunstancias y saber que, hombre, el equipo está muy bien, pero que tampoco se puede confiar después de lo ocurrido contra el Elche y contra el Getafe. Pero bueno, vamos a ver ahora que encima tenemos un Miura, que es el Real Madrid, que vendrá herido después de lo que pasó en la Supercopa.
Y además sabemos cómo son las segundas vueltas, Dani. Fíjate, puntuó el Valencia, el Valladolid, el Español el pasado fin de semana, que empieza a dar un arreón también los de la parte baja, que no podemos descuidar mucho, ¿eh?
Sí, totalmente. Fíjate, ahora había el Getafe y el partido, pues vemos una joya que se han sacado de la chistera con Kovac.
Sí, sí.
Y quieras o no, estás viendo movimientos de equipos. Entonces ahí Las Palmas sí que es verdad que decíamos que no hacía falta fichajes. Es cierto, no, el equipo estaba bien acondicionado en las líneas, pero sí te da la sensación que no descuides esa parcela por si hay alguna bicoca o chollo, porque ahora mismo hay algunos que se están reforzando y a lo mejor la situación cambia de sentido. Ahora mismo ves más débil al Alavés, pero ves mejor al Getafe, de repente reacciona el Valladolid, que lo hemos visto muy bien. Entonces hay que tener cuidado por ahí porque hay mucho, lo que te digo, mucho inquilino y Las Palmas no se puede confiar con ninguno.
En cuanto al capítulo de fichajes, ahora hablas de Kovac del Getafe, en el lateral derecho sí habría que buscar algo, ¿no? Lo que está ocurriendo con Viti, Marvin que se lesiona en el calentamiento, juega Herzog, acaba Javi Muñoz en esa posición, ahí yo creo que tiene un agujerillo la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, yo creo que ahí la ecuación está fallando un poquito. Y es verdad que ver la imagen de Marvin que va a entrar al menos en la lista y de repente se lesiona en el calentamiento, pues ya da la sensación de que la cosa iba torcida de inicio, ¿no? Luego, claro, tienes que hacer ahí arabescos con la pizarra y es verdad que ahí te das cuenta que el equipo pues necesita al menos algún refuerzo de garantías y que permita al menos dosificar esfuerzos en la plantilla. Hablábamos de que la defensa estaba mejor en las últimas jornadas, pero sí que es verdad que ahora hay posiciones claves. Por ejemplo, hoy en el último partido pues notas que Moleiro no está al 100% o en su mejor momento. Entonces, ahí en esa zona de tres cuartos, echas en falta, quieras o no, cuando es Hugo, al menos lo has recuperado, pero no está en plenitud física, pues sí notas también que a lo mejor en la medular necesitas algún apoyo, no sé si tendría que ser, claro, de la cantera no lo vas a sacar ahora porque ya has exprimido lo mejor de la misma, pero seguramente que algún refuerzo o algo pues te vendría bien, no solo para el lateral derecho, sino tal vez para la medular, para que el equipo pues bueno, pues afronte la segunda vuelta con mayores garantías.
Sin duda. Una última, el Real Madrid, mucho que ganar, poco que perder en este tipo de partidos, ¿no?
Sí. El otro día estaba mirando justo las imágenes del 2017, que fue el partidazo ese de los goles de Trana,
sí, cierto.
Boateng, y la única referencia de los últimos años, es justo el partido en el cual pues ahí se refleja eso, mucho que ganar, poco que perder. Es un resultado que sabes que el Real Madrid está enrabietado, que tiene necesidad de ganar sí o sí, pero en ese ámbito, en ese ecosistema, tal vez Las Palmas puede jugar con su ansiedad, entre comillas, intentar contemporizar y ver esa ansiedad si le puede pasar factura al Real Madrid, y quieras o no, un empate pues sería balsámico para el equipo.
Sin duda que sí. Dani Herrera, como siempre un placer, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, 2:37. También tuvimos jornada en la segunda ref, en el grupo quinto para Unión Sur Yaiza, que cayó 2-1 frente al equipo del Illescas. El Tenerife B perdió 3-1 ante el Melilla y también el otro equipo canario, en este caso el Atlético Paso, que tuvo jornada este fin de semana con derrota 0-1 frente al Guadalajara. También en la tercera federación, Grupo 12 Canario, jornada muy interesante la que hemos tenido este fin de semana, muy pendiente de esta competición, sobre todo de los que van a estar luchando por intentar subir a la segunda ref. Estaremos muy pendientes de la provincia de Las Palmas, que hay muchos equipos pugnando por estar la próxima temporada en la segunda ref y ojalá que lo puedan conseguir. 2:38 de la tarde, nada, en 33 segundos. Seguimos con más deporte y hablamos de baloncesto.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Y te damos un consejo a esta hora de la tarde. Ya lo sabes que en Siscocan estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas. Contamos con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y aseguramos, pero te lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos apunta a asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro. Siscocan, 21 minutos que restan para las 3 de la tarde. Nos queda por delante el baloncesto con el Gran Canaria. Escuchar opiniones de Jaka Lakovic, buscar protagonistas y ver lo sucedido frente al Barça y lo que puede ocurrir también en el último partido de la primera vuelta, que será frente al Lleida, a ver cómo queda el puzzle de la clasificación en la Liga ACB. Hablar de voleibol con Sergio Miguel Camarero, con el técnico del Guaguas, el equipo que está luchando por la competición europea. Tiene jornada en la SEP Cup este jueves y también, evidentemente, la victoria ante el Valencia, el conqueridor, el segundo clasificado de la actual temporada en la Superliga Masculina de Voleibol. 20 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, protagonistas, reacciones, sobre todo el mundo del deporte, del baloncesto, del balonmano, del voleibol, de hockey hierba, de hockey línea, aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Las 2 y 41 de la tarde, vamos con el básquet. Qué pena, por 3 puntitos cayó el Gran Canaria frente al Barça. Redacción de Gran Canaria Basket New, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Estuvimos cerca.
Sí, es muy muy cerca. Cierto es que, bueno, empezó mejor el Gran Canaria, un 18-13 que le obligó a Peñarroya a pedir tiempo muerto. Muy bien Nico Brusino y Unsurna con triples al principio. Salió Albici, aquella ovación en el regreso, recordemos, tanto de Surna como de Albici tras las lesiones, se levantó todo el Gran Canaria Arena, dio una asistencia a Thomason, parecía que el partido incluso podía ser cómodo, pero bueno, la verdad que el Barça se puso a defender y los perfiles muy muy físicos de los jugadores como Satoransky, como Jabari Parker, como Panther, pues colapsaron el ataque amarillo que con lo bien que está circulando el balón últimamente, pues jugadores como Brusino, como Homsley se vieron con problemas más de lo habitual. El Gran Canaria aguantó. Y bueno, con una reunión final estuvo a punto de empatar el partido, pero bueno, decisiones arbitrales, la verdad que discutibles, impidieron que el equipo se pusiera por delante. Luego Lakovic fue un caballero, en mi opinión, en sus declaraciones, porque no centró el foco en los árbitros, sino en lo que puede mejorar su equipo y en lo que puede aprender para los próximos compromisos, pero creo que el Gran Canaria dejó una muy buena imagen.
Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, a Jaka Lakovic, analizar lo que fue la derrota ante el Barça.
Partido de máximo nivel porque la situación lo requería. Hemos entrado en partido acertados y con bastante buena defensa y luego yo creo que Barça toma las riendas en segundo cuarto y principios de tercero y yo creo que luego nosotros nos reencontramos, remontamos y hacemos un partido disputado donde hemos llegado a un final con una oportunidad de ganar o de empatar partido. No ha podido ser, es una pena.
Pues sí, una auténtica lástima. Estuvo en partido el Gran Canaria. Por momentos parecía que podía hasta llevarse el triunfo. Y ahora, Carlos, lo que nos queda. Última jornada de la Liga ACB. Hay una pequeña opción de ser cabeza de serie, pero es remota para el Gran Canaria. Veremos si el Barça se clasifica o el Zaragoza, que también queda esa plaza pendiente para la última jornada. Y por arriba el Valencia, Unicaja, Madrid, La Laguna, Tenerife, Juventud. Bueno, a ver lo que ocurre en el último partido y a la primera vuelta, ¿no?
Sí, bueno, importante seguir sumando para mí, sobre todo de cara a la segunda vuelta para los playoffs, pero La verdad que yo tengo la atención un poco más puesta ya en la Eurocup, quedan 4 jornadas de la fase regular. El año pasado el Granca se eliminó en esa eliminatoria a un partido único, recordemos, de octavos de final, así que todo lo que pueda hacer acabar entre los dos primeros a día de hoy es lo que centra un poco más mi atención, sabiendo que son competiciones que se intercalan y que se juega un partido de cada una de las dos por semana, así que tampoco es que pueda desconectar de una para jugar en la otra. Nunca he creído en esa fórmula. Siempre yo creo que al final las sensaciones son importantes en todos los partidos. Y un Gran Canaria que, recuperando al BC y a Xurna, que realmente está en un gran momento, podrá jugar los partidos de Eurocup en Guamá. Los de Liga Andesa lo va a tener complicado por el tema de los cupos. Al final, jugadores como Urbania, como algunos de los jugadores del Les Plata, tienen que estar sí o sí para cumplir con los 4 jugadores de formación nacional en los partidos de la competición española, pero bueno, en Guamá, que seguro que echará una mano en Eurocup, lo que le queda de contrato al menos, veremos si lo acaban renovando. Y como digo, realmente, independientemente de la derrota, para mí el Gran Canaria está en un muy buen momento. De hecho, ayer lo demostró con un gran juego, sobre todo está defendiendo que es una gozada.
Favorito para el partido frente a la Lleida para acabar la primera vuelta, ¿no? El equipo catalán está con 5 sí. victorias abajo.
Debería serlo. Además, Lleida empezó bastante bien, pero está afrontando ahora algún que otro bache, así que en principio debería serlo Drilan Gran Canaria, aunque en esta liga no hay ningún partido fácil. Ya ha caído entre dos equipos que venían en puestos de descenso esta temporada, Breogán, y no recuerdo ahora cuál era el otro, pero ya le ha pasado 2 veces a Gran Canaria, que ha caído en partidos que no debía, y también ha ganado a rivales que eran líderes, como Unicaja y como Valencia. Así que bueno, en esta liga pues realmente no hay partido sencillo.
Enseguida te pregunto también por el Spar Gran Canaria, pero antes, y por curiosidad, ¿te sorprende el fichaje de Ortel en el Coruña, que está último?
Muchísimo, muchísimo. Por un momento pensé que era un error. Pero bueno, es cierto que ha sido un jugador, aparte de que ya es veterano, bastante díscolo. Es un jugador que requiere mucho balón, bota mucho, le cuesta a veces encontrar a sus compañeros. Y a veces, bueno, también fue expulsado de la selección francesa por quedarse a jugar en Rusia, cuando prácticamente desde muchos países y muchos clubes se había vetado a ese país tras la invasión de Ucrania. Así que, bueno, puede ser que tenga algo de mala prensa, pero sí, un jugador que está muy por encima del nivel, un jugador de Euroliga, vamos, lo iba a fichar el Barça de no ser por todo lo que pasó la semana pasada.
Efectivamente, y el Spar Gran Canaria que gana frente al CD Basket 76-79, novena victoria de la temporada.
Se acerca un paso porque las 10, 11, 12 prácticamente matemáticamente sería ya, pero bueno, con 10, con 11 victorias se puede asegurar la permanencia, y con 14 partidos por delante pues es muy importante, porque se permite a sí mismo el equipo amarillo luchar, soñar con estar en los playoffs a final de liga, incluso con tener opciones de jugar el año que viene competición europea, como hace ya un par de años que no lo logra, aunque es cierto que la última vez rechazó por tema económico. Hemos escuchado en las últimas semanas tanto a César Aneas como a Begoña Santana decir que el presupuesto este año es sensiblemente mayor, así que bueno, vamos a soñar con la Copa de la Reina, no, porque faltan 2 meses todavía, se juega mucho más tarde que la Copa del Rey en la Liga Femenina Andesa, pero con que el equipo pueda seguir luchando para meterse en esos playoffs y que lo antes posible pues logre la permanencia tras descender la temporada pasada en cancha, aunque salvó la plaza en los despachos.
Enseguida te pregunto por el resto del básquet, que hay mucho, pero el partido del fin de semana contra Valencia Básquet, ¿nos puede decir dónde estamos a día de hoy, Carlos?
Hombre, sí, como te decía César el otro día, un equipazo Valencia Básquet, de los que va a optar por luchar por ganar la Euroliga. Encima han fichado a la última MVP de la Liga Andesa y una jugadora, bueno, súper importante en la WNBA, como es Leofievich, la alemana, así que realmente tampoco se puede medir al conjunto Gran Canario por este partido, pero sí, está claro que va a ser muy interesante, un poco pues como cuando llevas el coche al taller y te dicen qué es lo que tiene roto y qué es lo que funciona, como dices tú, un interesante test.
Exacto. ¿Qué más tuvimos de básquet el fin de semana?
Bueno, el Econi, que ganó a Puerto Llano en casa en baloncesto en silla de ruedas, continúa en la tercera plaza de la División de Honor, que recordemos que es la liga más importante del mundo. A finales de mes nos va a representar un año más en la fase previa de la Euroliga, de la Champions, de las competiciones europeas, de las que recordemos que tiene algunos títulos. Así que con opciones serias de estar otra vez entre los 8 mejores de Europa, o lo que es lo mismo, entre los 8 mejores del mundo. A día de hoy sigue en el número 8 del ranking mundial por los resultados de la temporada pasada, y eso sí, cayeron nuestros equipos en competiciones FEB, como son el filial del Gran Canaria en Les Plata, o en segunda FEB, mejor dicho, este año, y el Valsequillo en tercera FEB. Cayó el filial en Ibiza, cayó Valsequillo, en Talavera y bueno, Valsequillo que termina esta semana en casa su primera vuelta y sería interesante que lo hiciera con tres victorias ganando porque realmente se le empieza a poner ya muy difícil lo que es la permanencia en su tercera temporada en categoría nacional.
Y suma y sigue Santi Aldama, tres triples, ¿no?, en el último partido.
Sí, 11 puntos, también hizo un penúltimo partido muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es la dinámica de un equipo ganador, un equipo que está ahí alternando la segunda y tercera plaza del oeste, ahora por debajo de Houston en tercer lugar, de los que va a luchar por intentar jugar finales de conferencia. La conferencia es más complicada, como es la occidental en la Liga Americana, y él seguramente le están restringiendo los minutos por el contrato que termina, y aún así, lo poquito que juega, quiero decir, podría jugar un poquito más, saliendo desde el banquillo, lo sigue haciendo a gran nivel, pues seguirá luchando hasta final de temporada por ser el mejor sexto hombre de la NBA, lo que es una barbaridad para nosotros, el único español, recordemos, este año en la mejor liga del mundo.
Y todavía pendiente, ¿no? ¿Dónde va a estar? Desabando la margarita para la próxima temporada, ¿no?
Sí, creo que es hasta el All-Star, hasta mediados de febrero, finales de febrero, que puede haber traspasos. No descartemos que salga de Memphis ya que termina contrato. Es una opción muy seria y ha estado involucrado, como contábamos la semana pasada, en al menos dos rumores de traspaso. Pero si no lo hace, efectivamente, el verano pues va a ser muy interesante. Primero que firme pronto, que firme un buen destino y luego que eso le permita estar en el Eurobasket con España.
Pues veremos lo que sucede con Santi Aldama. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket, Nigo, estamos en contacto durante la semana. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego, igualmente. 10 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida, en 42 segundos, escuchamos a Sergio Miguel Camarero, técnico del Guaguas.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios. No las dejen escapar. Vive Alicios.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sean obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La dosis 51 de la tarde, qué partidazo tuvimos en la Superliga Masculina de Voleibol y qué victoria más importante también para el Guaguas, 3-1 frente al conqueridor Valencia. Primero contra segundo, estaba el liderato en juego de la Superliga Masculina y fue el cuadro de Sergio Miguel Camarero el que se llevó el triunfo en la jornada de ayer domingo por 3-1, 25-20, 21-25, 25-15 y 25-15. Vamos a escuchar al técnico del Guaguas, a Sergio Miguel Camarero, hablando primero de la victoria ante el conqueridor y después del importante partido que tienen esta semana en la SEP Cup, en la competición europea.
Nos enfrentábamos el primero y el segundo de la clasificación de la Superliga y sabíamos que era un partido complicado. Ellos han mejorado mucho y estaban haciendo un gran voleibol y de verdad que los dos primeros sets han sido dos sets bastante reñidos, sobre todo el segundo que perdimos. Y después ya el tercero y el cuarto el equipo cogió un ritmo de partido superior y de verdad que hicimos un gran voleibol y bueno, muy contentos porque es un partido importantísimo, sobre todo para distanciarnos de los rivales en la tabla. Y ahora lo más importante es centrarnos en el jueves. El jueves tenemos un partido súper importante y complicado y esperemos que la afición vaya y nos apoye porque entre todos podemos hacer un partido grande y dar la sorpresa y ganar aquí en casa.
que es lo importante, sobre todo el partido de ida de la eliminatoria de la ASEP Cup de la competición europea. Ahora mismo el Huevos es favorito para todo, para la Superliga masculina, para la Copa del Rey y también para la ASEP Cup. Mañana se presenta ese partido de la competición europea en el Gran Canaria Arena a partir de las 12 del mediodía. Hablarán también protagonistas del Club Voleibol Huevos, que por supuesto lo escucharemos aquí en la cadena COPE. Ya no solo de lo que es la Superliga masculina de voleibol, sino evidentemente del partido el próximo jueves en casa de la ASEP Cup. El resto de la jornada en la Superliga masculina se completó con victoria del Pamesa Teruel fuera ante el Melilla por 1-3. Triunfo en casa del Almería 3-0 frente al Boli Palma. También victoria como local del Arenal MB 3-2 ante el Tarragona. Fuera de casa ganó el otro equipo Gran Canario, el San Roque Batán 0-3 ante el Cisneros Alter Tenerife, mientras que el Manacor venció ante el Soria por 3-2. En la Liga Femenina también tuvimos jornada durante el pasado fin de semana con buenos resultados para los equipos canarios. El Zaire, Centro Comercial La Ballena, ganó 3-1 ante el Aro Rioja. El Hidramar Gran Canaria venció ante el Barça por 1-3. Y el otro equipo Gran Canario, el Heidelberg, ganó también. Bueno, el Heidelberg es el actual líder de la Superliga Femenina de Voleibol, de la Liga Iberdrola, y venció frente al Quiles Ocuellamos por 1-3. También el Andalucía, que perdió ante el Madrid Chamberí por 2-3, triunfo del Arenal MB 3-1 ante el San Cugat y derrota del Tenerife Libis La Laguna 1-3 ante la Barca Menorca. Muchísimos equipos canarios, tanto en masculino como en femenino, que tenemos este año en la máxima categoría del boli nacional. 5 minutos para las 3 de la tarde. Saben que hoy queda un partido para finalizar la primera vuelta. Todo lo que ocurre en este partido, todas las reacciones y los protagonistas, al igual que toda la actualidad del mundo del deporte, la tendrán a partir de las 10:30 de la noche con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Ya pendientes de lo que va a ocurrir a partir de ahora y sobre todo para los equipos Gran Canarios con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Real Madrid el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, el partido del Gran Canaria frente al Lleida para acabar lo que es la primera vuelta del campeonato. En baloncesto femenino, el Spar Gran Canaria recibe al Valencia el próximo fin de semana, sin olvidarnos también del Rocasa Gran Canaria, que vuelve a la competición, el equipo que dirige Carlos Herrera y está muy cerquita de los puestos que dan acceso a playoffs por el título en esta temporada en la Liga Guerrera Iberdrola. 4 minutos para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa y a modo flash, te contamos más noticias del deporte en la jornada de hoy.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año, cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más. ¿Que nos vamos a entretener? De eso estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
También durante esta semana tendremos tiempo para hablar de balonmano y del Rocasa Gran Canaria. Fíjense lo curioso de lo que va a ser la próxima jornada en la máxima categoría del balonmano femenino. Vamos a tener pues un puzzle de calendario en los próximos días impresionante. El 22 de enero se va a jugar La Rioja frente al Vera Vera. El 15 de enero, hablamos de la misma jornada, Granollers ante el CAS Rural Aula de Valladolid. El 19 de enero se va a jugar el Gijón frente al Elda Prestigio. El 18 de enero se juega el Guardés frente al Beti Onag. Y el 15 de enero juega el Rocasa Gran Canaria frente al Elche. Para que ustedes vean la diferencia que vamos a tener de fechas, casi durante dos semanas se va a jugar la próxima jornada en la Liga Guerrera Iberdrola. Lo importante es el partido del Elche, que tiene el Rocasa Gran Canaria, un rival directo en la lucha por meterse en la parte alta, en la pugna por poder disputar los playoffs por el título en esta temporada. Será este jueves cuando dispute el partido el Rocasa Gran Canaria en casa, en el pabellón Antonio Moreno Etelde, a partir de las 7:30 de la tarde. 2:59 de la tarde en Canarias. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Continúan en la mejor sintonía y con la mejor información, porque nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.